miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nómadas sin Tópico, su programa favorito. Aquí los nómadas, otro domingo más, día 1 de julio. Bien entrado el verano, aunque hoy la lluvia nos ha dejado refrescar un poco. Y ya emitiendo desde internet, básicamente, desde la página de contrabanda.org. Son las 5 y 4 minutos de la tarde, aquí en Barcelona. Hola, Muna.
Juana. Siempre me confunde, Selena, sí, no sé lo que pasa. Estamos aquí las dos solas, parece que los nómadas están nomadeando por el mundo. Esperamos también la Muna que llegue aquí al estudio. Como tú dices, un domingo más en Nómadas sin Tópico y como siempre traemos cosas interesantes y temas interesantes. Por ejemplo, zapatear por el mundo. En esta ocasión les voy a traer dos noticias. Dos noticias sobre un caso de plagio del primer ministro actual de Rumanía y otro caso sobre un ex primer ministro de Rumanía, pero en este caso acusado de corrupción. Puede decir que es el primer ex dirigente rumano que llega a la cárcel por corrupción. Esperemos que otros más caigan ahí donde merecen. También tenemos la colaboración de Mariposas y Dragones, que nos va a hablar sobre la situación de contrabanda, que como ya saben está amenazada desde hace un mes o algo así por cerrarse, y nos va a hablar un poco sobre la situación de la radio. También Gabo, con sus cinturones corporativos, nos tiene preparado un audio sobre las radios libres. Elena, tú en el día de hoy, ¿qué nos vas a hablar?
Yo he hecho algo sobre una comparación entre lo que fue el feudalismo en Europa y la situación que parece que se nos avecina. No es que tengan aparentemente mucho que ver, pero hay muchos puntos en común que realmente los hacen parecerse bastante.
Y dos temas secciones que son relacionadas es de Ángel, que también le agradecemos la colaboración después de varios tiempo aquí en el programa, que nos va a hablar sobre las elecciones de México, porque hoy es día de elecciones y a ver lo que va a pasar ahí. Nos envió un audio que más al rato lo vamos a escuchar, y también Muna con sus cantos contados nos va a hablar hoy sobre unas canciones que se hicieron en este tiempo de elecciones en México. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Radio Contrabanda, Nómadas sin Tópico.
Mi dolor ya no tendrás por qué vivir si no consiguen hacerte feliz. Que no me puedo reprimir lo que un día sentí por ti. Ya no tendrás por qué que buscar si no quieres encontrar la fantasía que puedo aportar. Si tú no quieres volar, veré la luna con ironía. A ver si esta me envuelve ya. Voy caminando entre copas de agonía. Me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería. Ay, que como me lía para que tú no reflejes mi dolor.
Una raza mané, tuyo, tuyo.
No me des falsas esperanzas si mi amistad quieres conservar. No me marchites con tu silencio y mi calvario librarás. Voy caminando entre copas de agonía. Me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería. Ay, que como me lía para que tú no reflejes mi dolor. Un gran velero llegará hasta mí. En sus caderas me podré subir. Que no, cuente historias de ti. Que nunca más deseo vivir. No me arrepiento de lo que sentí. No por ti, sino del trato que yo me di. Sin vivir saldrá un duende de tu ventana. Que cerrará las puertas por mí. Entre copas de agonía me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería. Ay, que como me lía para que tú no reflejes mi dolor. Voy caminando entre copas de agonía y voy navegando en contra de mi dolor. Y si en la vida yo todo lo tendría, esta ya no tendría ningún valor. Voy caminando entre copas de agonía que me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería. Ay, que como me lía para que tú no reflejes mi dolor. Voy caminando entre copas de agonía que me ponen al día que tú no sientes lo mismo que yo por vos. Y entonces me como toda la artillería. Ay, que como me lía para que tú no reflejes mi dolor.
Que muchas veces el hecho de hacer comparaciones no es más que un elaborado pasatiempo de la mente, en ocasiones resulta interesante hacer paralelismos entre momentos del pasado y nuestras circunstancias actuales en España y en Europa. En el siglo IV antes, después de Cristo, cuando el emperador Teodosio lo dividió, el Imperio Romano, entre sus dos hijos, para Arcadio Oriente y para Honorio Occidente, lo hizo tal vez para preservar el floreciente comercio del Mediterráneo Oriental. La carga de un occidente en decadencia y con fronteras caras de sostener amenazaba con hundir un imperio que durante 500 años monopolizó el poder, el dinero del mundo conocido. En estos momentos del siglo XXI, vemos tambalearse un sistema capitalista o neoliberal, como prefiere llamársele, que hace 40 años empezó a unir económica y políticamente las naciones europeas en beneficio de la libre circulación de mercancías, materias primas y mano de obra. Se pretendía aunar fuerzas para estar a la altura de las grandes potencias mundiales. En estos momentos, como consecuencia de alejar cada vez más territorialmente el poder político de sus súbditos, la política ha perdido su timón y ahora las riendas están en manos de empresas transnacionales y entidades financieras que, al no emanar sus poderes de la derivación de los votos ciudadanos, no tienen en cuenta las necesidades reales de estos, a los cuales explotan y arruinan. Parece inevitable, o quieren que así lo crea la mayoría, la división o la compra de las naciones de la Europa del Sur, intervenida por la Europa del Norte, que obedece a los mandatos de las grandes potencias económicas. Se desarman sus instituciones, sus gobiernos, para vender por piezas estas naciones a precio de saldo, convertir sus habitantes en esclavos y comprar, cuando hace falta, su fuerza de trabajo al mínimo precio, en condiciones equiparables a la deshumanizada economía asiática que amenaza con apoderarse del pequeño comercio mundial. A nivel ideológico, durante los negros siglos que precedieron a la división del Imperio Romano y posterior declive de la sección de Occidente a manos de los pueblos bárbaros, el cristianismo más pesimista hizo mella en los atemorizados e incultos habitantes de la antigua Hispania. Había incluso la profecía del fin del mundo, en diciembre del año 1000, que hizo las delicias de los sermones cristianos de los sacerdotes. El mundo era el infierno en la tierra. Todo aquel que no acataba los preceptos de una fe despiadada, que preparaba las mentes de los campesinos para aceptar los abusos de los señores feudales, era cruelmente castigado, torturado. Guerras, invasiones, fronteras en continuo movimiento, el conocimiento en manos de unos pocos miembros de la Iglesia, hambrunas, jerarquías marcadísimas e inamovibles. Este panorama parece ser el futuro de los griegos, españoles, italianos, etcétera, puesto que las garantías de un Estado democrático de bienestar están siendo eliminadas gradualmente, desde la caída del muro de Berlín con mucha más prisa, y el mensaje de los medios oficiales, poseedores de la verdad absoluta, no hace más que predecir recortes, a la vez que muestra las desigualdades sociales y políticas con total impunidad. Y todo aquel que protesta, aparte de ser silenciado y desacreditado en los medios de comunicación masivos, está vigilado por fuerzas de seguridad cada vez más armadas hasta los dientes. Son los soldados que defienden los intereses de aquellos que van abusando cada vez más del poder que le han ido arrebatando al pueblo y que parecen desear que los más desfavorecidos vayan desapareciendo por su selección natural inducida a través de recortes sanitarios, educativos y civiles. Para sumirnos otra vez en lo que llamaré neofeudalismo, han tenido que eliminar precisamente uno de los agentes que acabó con él en el siglo XV, con el Renacimiento, la clase burguesa. En su momento, esta clase media, de origen plebeyo, con su afán de prosperidad, aprovechando un momento de paz y estabilidad en Europa, empezó a enriquecerse y, cómo no, a demandar más poder de maniobra. El exponente más llamativo de la culminación de este proceso se dio con la Revolución Francesa en 1789, cuando las clases populares, empujadas por intelectuales y burgueses, acabaron con violencia con el orden establecido, impuesto por el tándem de la nobleza y el clero. Con los recortes, con los impuestos, con la restricción de los préstamos, la destrucción del empleo y la concentración del capital, el traspaso de riqueza del pueblo a los bancos, son los pequeños empresarios y los empresarios independientes los que se convierten en clase baja, los funcionarios, profesionales liberales en poco tiempo. Los que pueden se marchan a otros países. Los que no, o se dejan absorber por las grandes transnacionales, o se ponen a su servicio con sus condiciones, o pasan a formar parte de la gran masa que subsiste como puede. Una vez ventilada la clase burguesa, neutralizada, los neofeudales tienen ahora el camino libre para controlar la población mundial y a las naciones que, una vez desmanteladas, se verán o se empiezan a ver como reinos de marginación, hambre, enfermedad, esclavitud, violencia, inseguridad. En la Edad Media, aquellos que querían estar protegidos de los bandidos, de los bárbaros, de las hambrunas, de la condenación de sus almas, debían ponerse al servicio y vivir en los alrededores de castillos o iglesias y abadías. Allí, a cambio de ser esclavos de por vida, eran protegidos por los soldados de los señores o por la fe única existente y legítima. El siguiente paso ahora, en el siglo XXI, y con el fin del mundo a la vuelta de la esquina, es que nos vayamos todos a vivir a las ciudades artificiales que se convertirán en centros de riqueza. Allí habrá concentrado el empleo y el consumo irá a parar otra vez allí. Pensemos en la ciudad IKEA, significativo ejemplo de ciudad artificial creada para siervos de IKEA con una organización propia. Y por qué no citar Eurovegas, que ya ha ejercido su derecho de pernada en Cataluña exigiendo unas leyes propias y unas condiciones a su medida. Tal vez puede parecer una exageración comparar el feudalismo con la evolución del capitalismo mundial. Sería descabellado poner nuestras esperanzas en una neoburguesía mundial que aún está gestándose. De procedencia, posiblemente de procedencia asiática. O tal vez la grandísima mayoría debería encontrar la forma, de una vez por todas, de luchar por el objetivo común de la libertad del ser humano por encima del capital. Debemos dejar de vivir en pos de unos valores que son solo los de unos pocos que se benefician de que los sigamos a rajatabla. Tal vez ha llegado el momento de dejar de creer que volver al nivel de consumo que teníamos en el primer mundo hace 20 años es posible y, sobre todo, ¿es deseable? Tal vez no. Seguro. Ha llegado el momento de volver a poner los valores en el centro, los valores que pueden llevar a los seres humanos a vivir de forma cooperativa, pacífica, solidaria y con garantías de subsistencia digna para todos y cada uno de los habitantes del planeta. Debemos de dejar de sostener un sistema cuyos beneficios ya no nos pertenecen. Tal vez debemos dejar de pendular con la historia y empezar a evolucionar hacia un estado coherente con el modo de vida que es natural y respetuoso con el planeta y con el ser humano. Y esta fue la columna de Elena para hoy, reflexionando sobre las similitudes entre el futuro que nos espera y el feudalismo del siglo 8 o 7 en Europa. Cualquier persona que le gustara opinar algo, que quisiera dar algún tipo de reflexión sobre hacia dónde están funcionando actualmente los eventos, los movimientos sociales, los recortes, hacia dónde nos van encaminando cada vez, cómo pueden ser. ¿Alguien puede imaginar cómo van a ser las condiciones de vida de los ciudadanos de Europa, sobre todo Europa del Sur, de aquí a un poco tiempo, o de Europa del Este también, de los países que hace poco se incorporaron a la Comunidad Económica Europea, con mucho esfuerzo que va a ser ahora de todos ellos, como pueden ser pues todos los del país de los países del Este, Rumanía, por ejemplo, Juana? Y cualquiera que quiera dar algún tipo de opinión o su reflexión o aquello que pueda aportar, puede hacerlo al teléfono 93 317 7366, Radio Contrabanda, o bien al mail que tenemos de nomadasintopico@gmail.com. Aquí estaremos esperando sus ideas, sus aportaciones y evidentemente todas aquellas que realmente resulten originales, interesantes, o simplemente diferentes de las de los medios de comunicación habituales y masivos y públicos, pues serán difundidas con mucho gusto.
Începe să lucreze, la mașina timpului cu șase se viteze. Tot ce își dorește să ajungă în perioada când băieții se tăiază, se cântă serenadă.
A fost o dată ca, ca, ca niciodată. 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 A fost o dată ca, ca, ca niciodată.
Thank you. Tardes a toda la gente que está escuchando su programa favorito Nómada Sintópico. Buenas tardes a toda la gente bonita allá de Barcelona. Me estoy comunicando desde acá, desde la ciudad monstruo, el Distrito Federal de México. Y como ya se imaginarán, estamos ahora en la jornada electoral para elegir al siguiente presidente de la República, entre otras elecciones como senadores, diputados, presidentes municipales, jefes delegacionales, jefes de gobierno, etcétera. Pues ha sido una carrera con fenómenos muy interesantes que se han dado a lo largo de estos últimos meses, de estas últimas semanas, y yo quisiera hacer algunas pequeñísimas reflexiones de lo que se ha pues venido dando en estos días. No pretendo pues dar ninguna respuesta aquí ni ninguna conclusión tajante, pero es más que nada más bien preguntas, ¿no? Y una de las grandes incógnitas es, por ejemplo, el papel de los movimientos sociales en esta etapa electoral. Todos sabemos que, bueno, las organizaciones que son adherentes a la otra campaña y, por supuesto, el EZLN han estado alejados de todo proceso electoral, particularmente a partir del 2006. Y recordaremos el gran distanciamiento que hubo entre Marcos y López Obrador y todo el PRD y todos los partidos de izquierda en ese año. Pero ahora el escenario es distinto. En aquella época, las organizaciones de izquierda más radical pudieron darse el lujo de distanciarse y diferenciarse de López Obrador, porque, bueno, existía pues grandes sospechas y todos creíamos que pues él iba a ganar. Pero ahora no es así. Ahora existe una amenaza real de que gane Peña Nieto y el PRI. Y por mucho que Marcos diga que los tres candidatos son unos bribones, es claro que existe una gran diferencia entre lo que significa Peña Nieto y lo que significa López Obrador. Por muy alejado que esté AMLO de los ideales zapatistas y muchos ideales que muchos de nosotros tenemos. Entonces, ¿qué papel deben jugar los movimientos sociales? Sobre todo hablando de los más dignos, de los más luchones, de los más de izquierda. Porque en efecto la cultura electoral, por lo menos en este país, es bastante patética, bastante corrupta y está muy enmierdada como para involucrarse directamente. ¿Pero podrán quedarse al margen sabiendo que puede ganar Peña Nieto? ¿Cómo hacer un equilibrio entre la congruencia de mantenerse alejados de los partidos políticos y de los procesos electorales y al mismo tiempo hacer algo por no caer en la indiferencia ante el riesgo del regreso del PRI. No es fácil. El EZLN, por su parte, ha optado por el silencio, actitud diametralmente distinta a la del 2006. Y está bien, debe ser así porque ellos viven procesos de autonomía. Deben estar alejados de estos procesos por definición y no solo por ideología o principios. Otros movimientos, en cambio, solo están alejados del proceso electoral por una cuestión ideológica, pero la realidad es que no tienen ningún proceso de autonomía y, por lo tanto, quien gane el 1 de julio afectará su diario acontecer. Saben que no es lo mismo para ellos que gane uno o que gane el otro. Y bajo este contexto, a principios del mes de mayo, surge el movimiento denominado Yo Soy 132, y antes de este, la marcha antipeña, y después otra segunda marcha antipeña y una tercera marcha antipeña. Y de hecho a estas últimas se adhirieron, por ejemplo, los de Atenco. Y entonces empieza a surgir un espacio, o empezó a surgir un espacio para este equilibrio del que hablaba hace rato. El espacio es repudio a Peña Nieto sin necesidad de apoyar a ningún otro candidato. Puede sonar un poco raro porque es obvio que ni Atenco, ni el ESME, ni otros movimientos van a apoyar a Josefina. ¿A quién apoyarán entonces? No lo dirán abiertamente porque en efecto significa enmierdarse un poco con lo electoral. Se creó inesperadamente un espacio que parecía que incluso muchos surgían y urgíamos encontrar. Uno que permitiera mantenerse ajenos al apoyo a algún candidato, pero sin ser indiferentes y pasivos ante el riesgo de que gane el PRI. La pregunta es si este espacio de rechazo a Peña Nieto, sin apoyar específicamente a López Obrador, aunque parece ser que la gran mayoría de la gente del Yo Soy 132 tenga esa inclinación, sea suficiente para detenerlo. El 132 parece ser, en esta última etapa, en estas últimas semanas, que se definió como la última esperanza para detener a Peña Nieto. Además de este fenómeno, otro que resulta interesante y que no fue, digamos, tan espontáneo, sino más planeado, es el surgimiento del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Mucho se dice sobre el plantón en Avenida Reforma convocado por Andrés Manuel López Obrador como protesta ante el fraude efectuado en las elecciones presidenciales del 2006. Muchos dicen que poco habría que criticarle si no hubiera él tomado esa decisión. Muchos dicen que fue un error. AMLO afirma que se jugó de esa forma para calmar los impulsos violentos que mucha gente veía como opción ante la burla que se había hecho al pueblo de México, una vez más, al menos, después de la elección del 88. Esto último puede ser cierto, pero hay otra hipótesis que me ha llamado la atención. El plantón fue un acto de insubordinación, resistencia al sometimiento de la oligarquía mexicana, y sin duda significó un profundo enquistamiento de esperanza que marcó a mucha gente. Esa esperanza, convertida en vocación de lucha, que germinó durante 6 años, es la que permitió que durante estos últimos meses fuera la propia gente, por mera convicción, la que principalmente moviera conciencias, hiciera campaña a nivel de calle y la que respondió ante el llamado de organización. Si no hubiera existido plantón, tal vez no habría críticas, pero tampoco se hubiera gestado la organización popular a nivel nacional como existe hoy en día, la organización del Morena. Como columna vertebral de dicha organización, se edificó durante la última etapa de esta trayectoria hacia el 1 de julio la estructura de la defensa del voto. Morena se dispuso a movilizar a la gente que simpatiza con el proyecto del movimiento para cuidar que el ejercicio de las elecciones sea legal, limpio y sin fraude. Y se ha logrado. Según un dato que dio a conocer la mañana del jueves, Jorge Alcocer, en el noticiero de Carmen Aristegui, de las aproximadamente 145,000 casillas que se instalarán en todo México, solo 258 no cuentan con representantes de casilla de algún partido del movimiento progresista. Es decir, únicamente el 0.18% carece de representación de alguno de los partidos que postulan a López Obrador. Si no hubiera habido plantón, esto no se hubiera logrado de la forma en que se hizo. Entre otras grandes faenas de lo que significó levantar la estructura de la defensa del voto, hay una muy representativa. A ningún representante de casilla se le va a pagar. porque toda resistencia siembra conciencia política y con conciencia política se cosecha organización popular. Todos los que defenderán Casilla por parte de Morena actuarán por convicción y convencimiento propio, conscientes de la necesidad de tener una elección limpia y de lo insostenible que sería, en términos de paz y justicia, un nuevo fraude. ¿Será esto suficiente para evitar que suceda lo mismo que en 2006? ¿Serán suficientes los fenómenos del Yo Soy 132 y de Morena para evitar que gane el PRI o que haya fraude? Esto lo sabremos en unas horas y eso es lo que vamos todos a, de lo que seremos testigos. La participación ciudadana ha sido notoria durante estas últimas semanas. El involucramiento de los estudiantes y de los jóvenes ha marcado un hito en la historia de este país, por lo menos en la más reciente. Se recuerdan las movilizaciones del 68, se recuerdan las movilizaciones del 71, que si son iguales a esas o no, que si los principios políticos son los mismos, que si la justificación de la salida, del salir a la calle tiene la misma legitimidad, eso tal vez no me corresponde a mí, le corresponderá a cada quien pues sacar sus conclusiones, pero lo que sí es un hecho es que por lo menos eso convierte en este ejercicio que está llevando a cabo en este momento en algo un poquito más democrático, un poquito más participativo, en el que por lo menos se pueda escuchar más a fondo y más atentamente y con más cuidado las demandas de un poco más de la ciudadanía. No todas, sin duda, pero sí un poco más. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que gane el país, ojalá que gane la limpieza, ojalá que sea todo que sea en orden. Sabemos que va a haber compra y coacción de voto, sabemos que no va a ser totalmente limpio, pero por lo menos, gane quien gane, que la gente quede convencida de que es lo que haya decidido la mayoría. Yo, por mi cuenta, deseo que gane López Obrador, porque realmente creo que es la opción por el momento de cambio y que significa algo totalmente distinto del otro lado, diametralmente opuesto a lo que significa el regreso del PRI. Con esto me despido, yo soy Ángel, muchas gracias, saludos a todos allá los nómadas, saludos a todos allá en Barcelona, saludos a todos en Contrabanda, nos seguimos escuchando, hasta luego.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Poartă foc, selor, e suflet în aparat. Mickey Man, e sigur că vrei să o bagi? Ești tu sigur că vrei să o bagi? Speriem corporațiile, traficul, dobrică Mickey Man, poartă foc, selor.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Moon aquí al micrófono, aquí en Nómada Sin Tópico, y acabamos de escuchar la columna de Ángel que nos envió desde México, desde la Ciudad de México, y que nos compartió esta reflexión sobre las elecciones, porque hoy domingo primero de julio del 2012 es día de elecciones presidenciales en México. Es un día donde hay muchas expectativas, mucha tensión también. Es un panorama bastante complicado el que se vive. Y bueno, pues le agradecemos mucho a Ángel que nos haya compartido esta reflexión y esta información. Y vamos con un poco más de música y seguimos aquí con el contenido en Nómada Sin Tópico, aquí en Radio Contrabanda. Le mandamos un saludo muy grande a La Que Huelga, que después nos retransmite allá en la Ciudad de México nuestro programa también, y a todas las radios libres que están en este momento generando esos pequeños oasis radiales.
Seamă de scandal, profeția e că vorba bate gândul la final. Acum o să începem, dăm drumul la semnal. Urechea te iubește dacă e spiritual. Îmbrebul pe față în eterul local. Profeția e că vorba bate gândul la final.
poezia e că vorba bate gândul la final.
Queridos radioescuchas, pues aquí seguimos en Nómada Sintópico por Radio Contrabanda. Yo soy Muna y bueno, vamos a pasar ahora a la columna de cantos contados, que es la columna que tenemos aquí en el programa dedicada a contar cosas sobre las canciones y sobre la música. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, hoy es día de elecciones presidenciales en México. Día de elecciones en un contexto complicado, violento como pocas veces en la historia del país. México vivió 70 años de gobierno del mismo partido, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que al eternizarse en el poder se le llegó a llamar dinosaurio, un partido asesino y corrupto. Si recuerdan, hace dos semanas presentamos El Reptil, una canción del grupo mexicano La Barranca, dedicada precisamente al prinosaurio, en una época en que todavía faltaban algunos años para aquel 2000 en que perdiera finalmente las elecciones. Pero llegó al poder el partido de derecha por autonomía en México, el Partido Acción Nacional. No solo no hubo cambio para bien. En el último sexenio, el segundo en el que se arrebató el triunfo electoral por un fraude al Partido de la Revolución Democrática, se desató la violencia como pocas veces se ha visto en la historia de México desde que el presidente Felipe Calderón supuestamente le declaró la guerra al narcotráfico y al crimen organizado y mandó al ejército a las calles. Más de 60.000 muertos van en esta guerra sin bandos claros ni cuartel, donde al parecer uno de los objetivos es sembrar el terror en la población para poder controlarla. El negocio sangriento de las drogas y las armas deja muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ahí está Estados Unidos, el vecino más terrorífico que puede tener un país sometido históricamente como México. Hoy es día de elecciones en México. Y desde hace semanas, un movimiento ciudadano que se hace llamar Yo Soy 132 crece y crece, clamando que no haya imposición presidencial, que los medios de comunicación dejen de manipular a los votantes a favor de candidatos presidenciales, sobre todo de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI. Y un movimiento que se proclama precisamente porque no llegue él a la presidencia, porque no regrese al poder presidencial el partido que nos sumió en la violencia, la pobreza y la corrupción, cuyos regímenes fueron coronados por dos sexenios de gobierno de derecha, de los cuales el último se convirtió en un verdadero baño de sangre. La emisión pasada de Cantos Contados expliqué, aunque de manera somera, de dónde venía el movimiento Yo Soy 132. También ha sido alimentado por lo que nos compartió Ángel en su columna. Y hoy vamos a ponerle música a todo esto. La música como un elemento cultural fundamental siempre está presente en los movimientos sociales. Para el movimiento Yo Soy 132 no le han faltado músicos, cantores, que clamen desde su voz y sus instrumentos por un cambio en México. Vamos a escuchar varias canciones que se han creado en las últimas semanas a propósito de lo que se está viviendo en el país. Primero escucharemos la cumbia 132, de lo que se hace llamar el colectivo de artistas emergentes. Aunque bueno, la canción es de Alonso Borja, del grupo Chéjere, y en el cual participan varios de los miembros de este grupo para esta canción. En su letra, en la cumbia 132, resume bien la situación del país desde hace años respecto a las elecciones y gobiernos, y también da parte de las reivindicaciones del movimiento. No a la imposición, voto informado, elecciones limpias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar Cumbia 132, aquí en Cantos Contados.
Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. La juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos.
callar y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, 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 porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Si todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha, exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132.
Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo.
Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes.
¿Qué te crees? ¿Que no nos damos cuenta? Nos faltas al respeto, quizá actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado, solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre, el pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz, la memoria, la alegría, soy 132.
Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132.
Contra la manipulación mediática.
Soy 132.
Contra el monopolio televisivo.
Soy 132.
A la imposición de Peña Nieto.
Soy 132.
Por un voto informado.
Soy 132.
Por unas elecciones limpias.
Soy 132.
Por una democracia auténtica.
Soy 132.
Muy bien, pues escuchamos la cumbia 132 aquí en Cantos Contados, y vamos a escuchar dentro de la música, como les contaba yo, que ha surgido en estas últimas semanas a propósito de las elecciones presidenciales en México de hoy domingo, del movimiento Yo Soy 132, de esta pugna porque se acabe la manipulación de las dos televisoras más grandes del país, de las dos televisoras comerciales que son Televisa y TV Azteca, a favor del candidato presidencial del PRI. En fin, que se acabe la manipulación, que haya un voto, que haya unas elecciones limpias, que no haya nuevamente imposición de uno de los candidatos. Pues se ha hecho mucha música. Y aquí vamos a presentar solo algunas cosas de las que también hay que reconocer, de músicos que están asentados en el Distrito Federal, que son las que ahora mismo me han llegado, digamos, como más, porque también muchos de los músicos son conocidos míos. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar Alienados, del compositor y contrabajista mexicano Arturo Báez, que en esta canción canta y toca la guitarra, acompañado por Leica Mochán, una gran cantante y compositora, Tom Kessler, Miguel Rodríguez, Gustavo Nandayapa en la batería. Y bueno, pues vamos a oírlo ahora mismo. Tenemos aquí el video. Todos estos los pueden encontrar en YouTube si quieren ver los videos. Y vamos con Alienados.
Confundidos, convencidos, con imágenes que inquietan, amnesia. alienados, reprimidos, con ideas que fragmentan tu esencia. Me proyectan al cerebro algo hipnótico y lo inducen con elementos apócrifos. Dejen de aparentar que eso es la realidad. Caso piensa, observa que no todo es verdad. Y de manipular, no permitas que establezca lo que debes pensar. Aturdidos los sentidos, estimulación que será conciencias. Paliativos, destructivos, desinformación y niebla que ciega. Le proyectan al cerebro algo hipnótico y lo inducen con eso es la realidad. Date cuenta, les afecta que pueda razonar. Dejen de simular y de disimular. No supongas apariencias, te quieren engañar.
Pues escuchamos aquí en Cantos Contados otra de las canciones que han surgido en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, respecto a lo que está pasando, todo lo que se ha ido moviendo en este clima preelectoral que culmina hoy domingo 1 de julio con las elecciones presidenciales en México. Y bueno, pues por último aquí en Cantos Contados vamos a escuchar un son jarocho, que es un género musical tradicional del estado de Veracruz, en este caso un son muy conocido, la bamba, pero con la letra hecha ad hoc para apoyar al candidato de la izquierda en estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, quien ya había contendido en las elecciones pasadas del 2006 y obtuvo el triunfo electoral por una ligera diferencia con el candidato del partido de derecha, y que esa diferencia fue manipulada para poner en la presidencia nuevamente al partido que le había arrebatado el gobierno al PRI, el Partido Acción Nacional. Para muchas de las personas que hacen parte del movimiento Yo Soy 132 y para muchas más, el cambio está en este candidato. Y so riesgo de ser acusada de hacer proselitismo electoral por la radio. Aquí les voy a presentar La Bamba para Andrés Manuel, hecha por un colectivo de músicos mexicanos, algunos de reconocida trayectoria. Muy bien, aquí en Cantos Contados, La Bamba para Andrés Manuel.
Hoy dedico la bamba para la gente que te mira de frente. casas y pueblos, en las ciudades, en las playas, desiertos.
¿Dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando. Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
¿Quién es corrupto y traidor?
Ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro con la bamba que va a ganar la torre. Sincero,
por eso pedirles quiero
votar por Andrés Manuel,
sí. Por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente consciente se va juntando. Qué bonita es la banda,
sí.
Qué bonita es la banda participando por lograr este cambio,
ah. Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando.
Bien, pues escuchamos aquí La Bamba para Andrés Manuel. Ya dije que a lo mejor aquí me acusan de hacer proselitismo electoral, pero yo estoy poniendo el contexto. Estas son canciones aquí en Cantos Contados que se han ido generando por la gente que teme el regreso del PRI a la silla presidencial en México, que teme que haya nuevamente un fraude electoral, que haya imposición por parte de los medios y por parte de la fuerza. De hecho, pues estas elecciones seguramente están siendo complicadas. Hubo casillas que inclusive no se pudieron instalar por amenazas del crimen organizado. Es un panorama bastante complejo el que se vive ahora mismo. En México, hoy domingo, 1 de julio, día de elecciones presidenciales, y aquí hemos presentado, como les decía, música. La música siempre ha estado acompañando a todo proceso político, de todos los colores, de todas las ideologías, y aquí presentamos un poco de lo que ha sido esta música apoyando al movimiento Yo Soy 132, y esta última apoyando al candidato presidencial, que para mucha gente que hace parte de ese movimiento y que no quiere que regrese el PRI y tampoco quiere que siga el PAN, pues digamos es el candidato de su preferencia, y pues la música, siempre escuchar todo esto que se está haciendo es bien interesante. Pues desde una Barcelona veraniega, con todo y su lluvia que está ahora mismo bastante fuerte aquí afuera, los saludamos en Nómada Sin Tópico, aquí en Radio Contrabanda, y si nos quieren llamar a cabina, tienen el teléfono 93-317-7366. Aquí estamos y seguimos con más en Nómada Sin Tópico.
mi zilele mă omoară amintirile. M-au bătut cu picioarele, nu m-au lăsat să cap peretele. M-au vânat și m-au vândut, mi-au legat și-a piatră să nu fug. Ferestrele mi-au schimbat plăcățile. Mă omoară amintirile.
Zapatear por el Mundo les presenta en esta ocasión dos noticias. Una sobre el caso de corrupción de un ex primer ministro y sobre otra sobre el caso de plagio del ministro actual, los dos del Partido Socialista.
Numărate-mi zilele, mă omoară amintirile. Iar în avara împlubeat.
El ex primer ministro rumano, entre 2000 y 2004, Adrian Stase, fue acusado a finales de enero a 2 años de cárcel por haber recaudado una cuantía ilegal de 1,6 millones de euros durante la ceremonia para financiar la campaña electoral de 2004, que llegó a perder ante Traian Băsescu, el presidente actual. Năstase recurrió a la sentencia y la calificó como política, acusando a Traian Băsescu de hallarse detrás de estas acusaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo rumano condena a Adrian Năstase a una pena definitiva de 2 años de prisión. El pasado 20 de junio, cuando los policías llegaron a la casa del exmandatario para llevarlo preso, Năstase les pide permiso para recoger unos libros de su despacho. Pero los libros se transformaron en armas y resultó que el ex primer ministro se quería suicidar. Uno de los policías entra a tiempo en el despacho y después de unos momentos de lucha, la pistola se descarga en la garganta del acusado. Pocos minutos después se escucharon las ambulancias y la escena que dio la vuelta al mundo mostraba al ex dirigente consciente, pero con un pañuelo Burberry de unos 400 euros en el cuello. Fue llevado al hospital para intervenciones y su vida está fuera de peligro. A pesar de esto, los abogados del acusado pidieron la interrupción de la condena por 3 meses por razones médicas. Sin embargo, el juicio se pospuso para el 5 de julio. Mientras tanto, Adrian Năstase fue encarcelado el 29 de junio y trasladado en el hospital del penitenciario Rahova, en el sur de Rumanía, donde recibe atenciones médicas. Otro caso es del primer ministro actual, miembro del Partido Socialista, acusado de plagio en su tesis doctoral. Rumanía, desde el principio de año, cambió 2 gobiernos y ahora nos quedamos con el comunista. Hace 2 meses hubo otro escándalo de plagio del ministro de Educación, quien dimitió. Ahora le toca al primer ministro Víctor Ponta. El Consejo Nacional para la Certificación de Títulos, Diplomas y Certificados Universitarios analizó página por página la tesis doctoral de 307 páginas, constatando que 85 fueron copiadas sin indicar su fuente y fáciles de detectar. En cuanto a la bibliografía de la tesis doctoral de Ponta sobre la Corte Penal Internacional, en casi 40 páginas la fuente no ha sido mencionada, declara Marius Andruj, presidente del Consejo de Evaluación. Se hizo un comunicado pidiendo que se le retire el título de doctor a Víctor Ponta. No obstante, como vivimos en un país corrupto, el ministro interino de Educación, Liviu Pop, había anunciado el pasado viernes, un día después del comunicado, la disolución de este consejo, alegando irregularidades en su funcionamiento. La orden del ministro en funciones que modifica esta institución académica ha sido publicada justo cuando sus miembros se reunían bajo el antiguo reglamento. Según la nueva norma, el Consejo carece de competencias para establecer si una tesis doctoral ha sido plagiada y además prevé duplicar el número de personas de 21 a 45. Por tanto, el veredicto de plagio no tiene validez porque los miembros fueron destituidos. El rector de la Facultad de Derecho de Bucarest, de la Universidad de Bucarest, que permaneció a la comisión de evaluación, dimitió también el viernes pidiendo la reconstitución de esta de una comisión que evalúe el caso de plagio. Estaremos pendientes de lo que va a pasar porque esos casos son muy, tanto el plagio como el caso de corrupción, a ver lo que pasa, porque según comenta la prensa, el primer ministro, el actual primer ministro quiere dimitir de la función, porque claro, la presión nacional, la presión es muy fuerte, y se le pide la dimisión por casos de plagio. Y vamos a ver también, estaré pendiente de lo que pasa con el otro que está encarcelado, pero que aún se le piden los 3 meses, los abogados piden 3 meses de interrupción de la condena simplemente por heridas y por lo que pasó.
Numărați-mi zilele, mă omoară amintirile. M-au bătut cu picioarele, nu m-au lăsat să cap peretele. M-au vânat și m-au vândut, mi-au legat și-o piatră să nu fug.
Hay que mencionar también que Adriana Stase fue el primer dirigente rumano encarcelado en caso de corrupción, por corrupción desde la revolución de la caída del comunismo del 89. Esperemos también que otros caigan, porque la gobernación está repleta de corruptos. Y de fondo también, y lo que escuchamos en esta sección de Zapatear por el Mundo, la música es de Alternosfera, una banda de República Moldova, que habla de los recuerdos, como Amintirile, de los recuerdos del comunismo, porque ahora el país está, el primer ministro pertenece al Partido Socialista, que está vinculado, enraizado directamente con los comunistas, ¿no? El Partido Comunista que tanto daño nos hizo a nosotros, a los rumanos. Pues les dejo con un poco más de Alternosfera y aquí seguimos en Nómada Sintópico.
Am închis ferestrele, mi-am schimbat părcățile. Mă omoară amintirile. Amintirile.
Aquí estamos en Nómada Sin Tópico y como Zapateando no se pudo conectar con nosotros en esta ocasión, les enviamos un saludo a través de este medio, pero nos enviaron dos audios y un pequeño texto que Elena a continuación nos va a leer y les esperamos en vivo y en directo a través de las ondas internéticas dentro de 2 semanas. Adelante, Elena.
Somos Ñancue Ñomda. En la costa chica de Guerrero y Oaxaca vive el pueblo que asimismo se nombra Ñancue Ñomda, los que hablan la palabra del agua, conocidos en español como Amuzgo. Ellas y ellos resisten de manera colectiva los proyectos de explotación y despojo que asedian su territorio. Su cultura es el corazón desde el cual reconstruyen el mundo heredado por los abuelos. Con orgullo portan su ser indígena y lo comparten. Bailan al ritmo del son, la chilena y la cumbia. Siembran y cosechan maíz, frijol, calabaza, camote, caña de azúcar, chile, jitomate, Jamaica. Visten sus trajes hilados en telar de cintura. Practican la medicina tradicional. Hablan su lengua y mantienen formas organizativas basadas en el bien común. En Xochislahuaca, la llanura de las flores, rodeada de agua, conocimos al pueblo Amuzgo. Desde ahí les ofrecemos estos dos audios, ambos en voz de David Valtierra Arango, integrante del Comité de Radio Ñomda. En el primer audio escucharemos un poema dedicado a Suigia y en el segundo un relato acerca del tequio. Zapateando al son de los medios libres, abajo y a la izquierda.
Hay week son ya u, dato a sulha. Hay canta son ya u. Nham son ya u, me yu chenam aya. Kenamakan ham son ya u, mat yo yan danta. Quing ena u, ho nan anguinam ta ha. Quing ena u, ho na tita son ya tsam ya. May nakisa chona tsoya na witnam aya. Sena kumante. Umanikia na tama tsoya. Inanta tsoya na intanda kushoy. Ko na makatso yanta na shoy iyo. Chatson din sa inta lang kanta na. Mucho se duele mi corazón por ti, agua tierra. De la llanura de flores. Arde tanto mi corazón por ti, pues mi corazón está amarrado a ti donde quiera que ande. Cuando mi corazón te toca, entonces lloro cantando el agua. Por ti somos gente de maíz que habla la palabra del agua. Por ti nunca tendré un corazón cortante en contra de mi pueblo. Aunque a veces mi corazón se hace chiquito por el dolor que vivimos, pero al final por ti tengo el corazón grande. Puesto que mi corazón lo tengo colgado a ti, a que seremos libres algún día. Por eso mi corazón duerme en el agua, porque el día de mañana todos tus hijos se levantarán nuevamente. en nuestra lengua se dice tseatam. Tseatam significa trabajo unido. O sea que es un trabajo colectivo que se hace para un bien colectivo. Es como un trabajo fundamental para que puedan sacarse algunas trabajo que tiene que ver con el beneficio de la gente en común, no de alguien particular, sino para todos. Acá la costumbre antes era un trabajo bien organizado, muy participativo, que había un juez que iba avisando a través de un tamborcito el lugar donde se iba a hacer el tequio. Pero ahorita ya disminuyó con la división que hay por los partidos políticos principalmente, y debido a que hay programas en donde la gente es pagada para trabajar por la comunidad, entonces ha perdido de fuerza. Pero en general se hace los lunes, por ejemplo, arreglar las calles, hacer una escuela, hacer un tanque para agua, algo que tiene que ver con un bien común.
Chamando a clínica, você foi em ala, ninguém me nefó. Sababu no moia de ala, se ala canão, vossa bula de ala. E nessa bude nem quando for o da bula.
Muy bien, seguimos aquí en este domingo 1 de julio de 2012 en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Ya son casi las 6:30 de la tarde, una tarde lluviosa aquí en Barcelona. Nuestros teléfonos en el estudio, nuestro teléfono en el estudio, se los recordamos, 93-317-7366. Y bueno, pues como seguramente muchos de ustedes ya saben, Radio Contrabanda está amenazada de salir de la frecuencia de FM, y Radio Contrabanda, como otras radios libres aquí en la ciudad de Barcelona, y es precisamente de lo que nos va a hablar el compañero Gabo, que no está ahora mismo en el estudio con nosotras, pero que nos ha dejado un audio. Y vamos a dedicar, yo creo que ya todo lo que nos resta de programa, está un poco más de media hora, a hablar sobre esta situación que es bastante alarmante y dramática para Radio Contrabanda y para todas las radios libres en Barcelona. Y bueno, vamos ahora con Cinturones Corporativos de Gabo, que nos va a introducir ya de lleno a esta cuestión. Vamos con el audio.
Cinturones Corporativos. ¿Qué es una radio autogestiva? ¿Qué es una radio libre? Una radio libre es una emisora de radio cuyo funcionamiento interno es gestionado de forma directa por todas aquellas personas que participan activamente en la vida de la radio. Por ello, no depende de ningún gobierno, partido político ni organismo externo a la radio, caracterizándose así por su libertad y autonomía, tanto económica como ideológica. Una radio libre es una radio autogestionada, lo cual es ya definida por su modo de organización. Las radios libres están clasificadas como un medio de comunicación alternativo. Las radios autogestionadas surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y en oposición al monopolio y la centralización de la comunicación. Al ser financiada directamente por quienes la componen, siendo el método convencional de ingresos, se intenta constituirla al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir. Pueden también recibir aportaciones voluntarias de sus oyentes. La situación actual de las radios libres de Barcelona es crítica. En Barcelona, la última noticia es que Contrabanda le ha venido una orden del Departamento de Comunicación de la Generalitat para que antes del 25 de junio dejen de emitir bajo la pena de sanción de 100.000 euros. Pero el texto de la multa dice que la sanción será entre 100.000 y 200.000 euros. La excusa es que hay que limpiar aquella zona. La obligación es para todas las radios. El barrio del Turó de la Rovira es un barrio alto de Barcelona, desde el que emiten muchas otras radios. Hay un anteproyecto de ley para que las radios que ellos llaman del tercer sector puedan funcionar. Pero en el tercer sector hay muchas ONGs de todo tipo. Hay una parte importante de radios de la Iglesia muy metida en el tercer sector, al menos en Cataluña. Entonces, ¿qué pretenden con este nombre de tercer sector? ¿Meter desde ONGs hasta sectas que no tienen ánimo de lucro? Bueno, una secta te puede decir que no tienen publicidad y que viven de donativos, pero ya sabemos que su lucro se rifa con la comedera de coco de sus integrantes. Y en esto, los radios libres no estamos de acuerdo. Hay que dejar claro lo que es una radio libre, una radio comunitaria, y lo que es el tercer sector por otro lado. Esto, el tercer sector, la administración se lo ha sacado del bolsillo para meter allí de todo. También queremos hablar de más ataques que estamos sufriendo las radios libres, como por ejemplo el caso de la empresa AMB2, que antes se llamaba Mola FM, hasta el 2010. Pues Mola FM o AMB2 es una empresa constituida por gente que ha militado en Esquerra Republicana y recibido subvenciones generosas. Después han estado haciendo tanteos con el partido de Laporta. Y desde el año 2010 hasta ahora han recibido cerca de 250.000 euros de subvenciones. Y estos datos no los inventamos, están en el blog de la Generalitat de Cataluña. La última subvención es del mes de abril, lo podéis consultar allí. Y esta subvención está firmada por un Francesc Homp, de Presidencia. Curiosamente, el tema de medios de comunicación siempre está en Presidencia, con Jordi Pujol y ahora también. Podéis hacer una idea de cómo controlan la situación desde arriba. Con el caso de AMB2, no hay manera. Se han intentado dialogar con ellos, pero se cierran en banda. Dicen que ellos están pagando sus impuestos. Vale, sí, están pagando sus impuestos para su emisión en el Pirineo, en otra frecuencia diferente, y también tienen una concesión para 96.6 FM para emitir en el Vallés. Pues esa frecuencia es la que están pisando en Barcelona a Radio Pica y a Radio Bronca. Tienen su derecho a utilizar su frecuencia, pero no en Barcelona. Por ejemplo, Radio Trama, Radio Libre de Sabadell, utiliza la frecuencia 91.4 FM y Radio Contrabanda también. Pero nunca nos pisamos la señal, porque unos están en Barcelona y otros están en el Valles, y por medio está el Monte Colcherola. En el caso de AMB2, ellos están en la Torre de Colcherola, que emite para los dos lados. Y encima reciben una subvención y uno de los socios es un ingeniero de Telefónica. Están en la planta de Telefónica. Esto ya es más descarado, no puede ser. Bueno, veremos lo que pasa. Las radios libres estamos sufriendo ataques que hacen una presión constante en contra de la libertad de esas radios que apoyan a los movimientos sociales. Se hacen normativas y leyes para callar nuestra voz y arruinar económicamente nuestros proyectos radiofónicos. Vemos como las mismas normativas que se nos aplican a nosotros no se cumplen con socios poderosos de grandes compañías, como el caso de AMB2, antigua Mola FM, que no mola nada. La ciudad debería entender que la existencia de radios libres y otros medios de comunicación libres significa que esos medios de información no están manipulados por intereses políticos ni económicos. Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK y Radio Bronca nunca han sido sobornadas ni sus contenidos condicionados por los intereses de ningún empresario o político. Vivimos en una manipulación constante de las noticias y contenidos en los medios con el fin de generar un pensamiento único entre la población y miedo, mucho miedo. Nosotras y nosotros consideramos la pluralidad y la diversidad como la riqueza de nuestra oferta radiofónica. No censuramos, somos asamblearias, damos formación gratuita a nuestros socios. Dependemos económicamente de nosotros mismos. Los proyectos de libre información están sufriendo una oleada de persecución y represión. Las motivaciones son esencialmente ideológicas. Si nos ponen las políticas públicas al servicio de los intereses privados, esos políticos corruptos de derechas o de izquierdas, es igual, son los responsables de esa situación de acoso que padecemos. Por todo ello, te animamos a participar dando tu apoyo a Radio Contrabanda y a las demás radios libres. A Radio Contrabanda puedes dirigirte a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Puedes allí firmar online para dar tu apoyo o consultando nuestra web de vez en cuando para apoyarnos cuando surjan nuevas convocatorias. Radio Contrabanda es un medio de comunicación al servicio de todos los ciudadanos, tanto para quienes se plantean críticamente las desigualdades sociales que padecemos, como para cualquier persona que nunca se haya posicionado a favor de los oprimidos. Nuestra radio está al servicio de todo el mundo, especialmente por y para las personas que están en colectivos o movimientos sociales, como hemos demostrado notificando las noticias en primera línea en las últimas huelgas generales y movilizaciones ciudadanas a favor de otro modelo de sociedad más equitativa y más justa. Radio Contrabanda nos pertenece a todas las personas que trabajamos en pro de un mundo mejor, también a ti. Nuestras puertas están siempre abiertas. No debemos permitir que nos destruyan, pues destruirían uno de los últimos canales que tenemos para comunicarnos. De otro modo, todo el dial estaría manipulado por las agencias informativas, como pasa con la TV.
Buenas tardes, aquí desde su programa favorito, Nómadas sin Tópicos. Seguimos con este tema que estos días en Radio Contrabanda especialmente y muchas otras radios libres de Barcelona nos interesa y nos afecta, evidentemente, puesto que se ve amenazado nuestro libre funcionamiento, lo que nos ha caracterizado siempre, que es el hecho de poder expresar libremente sin ningún tipo de condicionante económico ni político aquello que realmente creemos, pensamos que debe ser comunicado siempre y cuando sea para beneficiar a la comunidad, a la colectividad en la que estamos y para dar voz a todas aquellas actividades, movimientos, etcétera, que sirven un poco para posicionarse al lado de nuestro prójimo, de los más desfavorecidos y de aquellos que no tienen un lugar en los medios de comunicación oficiales y masivos. Y ahora vamos siguiendo con este tema, con el mismo tema, tenemos a Mariposas y Dragones, con nuestro compañero César, que nos manda esta información.
La Generalitat quiere clausurar el centro emisor de Radio Contrabanda FM.
La Generalitat pretende el cierre de Contrabanda FM, una de las radios libres más veteranas y activas de la ciudad de Barcelona, que emite desde el año 1991 en todo el término municipal. La Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual, organismo dependiente de la Consejería de Cultura, ha enviado una notificación que exige la clausura del centro emisor que la radio tiene en el Turó de la Rovira. A raíz de esa notificación, en caso de que Contrabanda FM no desinstale la antena de emisión el día 25 de junio, tendrá que afrontar una multa de 100.000 euros. La zona de las colinas de la Rovira y el Carmel se encuentran bajo un plan integral que pretende regular las emisoras ilegales que hacen varias las radios piratas comerciales en la zona. Sin embargo, la Generalitat no tiene en cuenta la particularidad de Radio Contrabanda, emisora de carácter autogestionado y no comercial y que no emite publicidad ni recibe ningún tipo de subvención.
De acuerdo con Contrabanda FM, este es el pretexto que está utilizando la Generalitat para impedir el derecho de emisión de las radios libres, sobre las que no hay ninguna legislación específica. Únicamente la Ley 22-2005, la Ley Audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a las licencias y el derecho de espacio de emisión. De momento, la Comisión Jurídica de la Radio ha preparado un pliego de alegaciones al expediente que podría retrasar los procedimientos. Dichas alegaciones se basan sobre todo en el derecho a poder usar el espacio radioeléctrico como radio no comercial.
Campaña de solidaridad. Aparte del frente legal, la radio ha puesto en marcha una campaña de difusión para afrontar con más garantías el expediente abierto por la administración. Cuñas y videos informativos, un comunicado y recogidas de firmas pueden ser consultadas en la página de la radio, contrabanda.org. Por otra parte, la Coordinadora de Radio Libres de Cataluña ha emitido un comunicado de apoyo en el que denuncia no solo el caso de Contrabanda, sino también el de otras radios no comerciales que también padecen diversos problemas para emitir libremente.
Radio Pica y Radio Bronca sufren interferencias en el 96.6 de la FM, dial que comparten, por parte de la emisora comercial AM2 FM desde hace casi 2 años. Radio Línea 4, ubicada en Nou Barris, emite en el 103.9 y también tiene el dial interferido por otra radio comercial, Radio Rock and Gold. La Secretaría de Medios conoce todos los detalles del caso, pero hasta ahora no ha defendido el derecho de emisión de las radios no comerciales.
Implicación con las luchas sociales. Contrabanda FM, que actualmente emite en el 91.4 de la FM, es una radio implicada con las luchas sociales. Su programación se centra en producciones culturales, musicales, debates y cuenta con un boletín de información semanal. Además, ha participado junto con otros medios de comunicación alternativa en la Agencia 29S, creada para informar sobre la huelga general de 2010, experiencia que se repitió el 29 de marzo de este año, con un alto índice de difusión y participación.
Si la amenaza de cierre de la Generalitat de Cataluña se llega a ejecutar, las radios libres en Barcelona y la libertad de expresión en general se verán gravemente afectadas.
Pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico dentro de Radio Contrabanda. escuchamos, ahora mismo estábamos escuchando Alternosfera, este grupo de Moldavia que nos canta sobre los presos que hubo en Rumanía cuando el régimen comunista. Y bueno, pues también escuchamos a Mariposas y Dragones en las voces de César y de Joana. Como bien oyeron, la emisión de Contrabanda por la FM está en peligro. Y la emisión de Radio Contrabanda y también de otras radios libres. Y si quieren ustedes apoyar nuestro proyecto de radio y además lo que significa que existan y sigan existiendo radios libres, radios no comprometidas con ningún ánimo de lucro, con ninguna empresa, subordinadas a ninguna fuerza económica o política, sino en el ánimo realmente de dar una alternativa dentro de los medios de comunicación. Si ustedes quieren apoyar a este proyecto en general de las radios libres y en particular a Contrabanda, que está bajo amenaza, pues pueden visitar nuestra web, que es www.contrabanda.org. También puedes sumarte a nuestra campaña de apoyo digital en oiga.me. Y te puedes adherir al manifiesto que contiene toda la información que escuchamos ahora en Mariposas y Dragones, enviando un email a contrabandaradio@contrabanda.org o una carta al correo postal 748-08080 de Barcelona. Pedimos aquí apoyo y difusión de esta problemática porque ante todo y sobre todo formamos un medio de comunicación libre, porque somos asamblearias, autogestionadas e independientes, porque defendemos la comunicación horizontal, social y participativa, porque somos diversas, abiertas, divulgativas y críticas y creativas. Y por todo esto nos quieren quitar la FM y callar nuestra voz y no los vamos a dejar. Así que la emisión de Contrabanda por la FM está en peligro y pedimos la difusión de este problema y el apoyo desde contrabanda.org, desde oiga.me y también adherirse al manifiesto en contrabandaradio@contrabanda.org. Entonces, bueno, aquí esta campaña apenas ha empezado, porque la amenaza se cierne en contra de nuestra radio, que ya lleva más de 20 años al aire, y que no dejaremos que nos la quiten, porque la señal de radio es para todos, no solo para quien puede pagarla y para quien a partir de hacer un uso comercial de la radio paga por estas emisiones. La radio debe de ser libre, las ondas deben de ser libres aquí y en todo el mundo. Así que el derecho de hacer medios libres y además con las plataformas ahora que existen, con el internet, tiene que ser libre. Es un derecho ya constituido por autonomía a tener medios de comunicación que no estén supeditados a los grandes o pequeños intereses económicos y políticos. Es un derecho y vamos a seguir defendiéndolo desde aquí, desde la Radio Contrabando, desde las radios libres que hay miles y miles alrededor del mundo y que sufren estas amenazas y algunas mucho más graves también, algunas en contra de la gente que los ejerce. En México mismo han habido asesinatos incluso de gente que hace radio, radios comunitarias, de gente que intenta o que hace, que lucha porque hayan otras voces y no solo las voces hegemónicas, que no sean las voces hegemónicas solo las que se estén escuchando. Así que toda esta gente que sigue luchando y que algunas personas han muerto incluso en ese intento, reprimidas duramente, pues bueno, pues aquí reivindicamos ese derecho a que haya medios de comunicación libres, no supeditados a los poderes hegemónicos.
Y como bien mencionas, Muna, nos recordamos que aquí en el programa Nómada Sin Tópico fue retransmitido también en Radio Proletaria en Chiapas, ¿no? ¿Y qué pasó con Radio Proletaria? Nada, los desmantelaron y algunas acusaciones, y la situación podemos decir que es mucho más grave, de, digamos, en el sentido de que es solamente acusar la radio, el medio, la asociación, sino también contra las personas que están haciendo radio, que están creyendo en unos ideales, en otro que sean diferentes de los comerciales, ¿no? Entonces, también quiero mencionar solamente que es, para mí, pues Rumanía no hay radios libres, por ejemplo. Y para mí, con llegar aquí y ver Radio Contrabanda y conocer las otras radios, fue un poco curioso, porque dije, ¿radios libres para qué? ¿O qué? ¿No? Y nada, ahora puedo ver esta diferencia cada vez que vuelvo al país y viendo, ¿no?, los medios comerciales como están apoyando los partidos políticos, pero es así como descaradamente lo están apoyando, y veo la necesidad y la utilidad de las radios libres. Ojalá ya también la gente se reúna y vea este espíritu de ver otro y de poder comentar lo que quieras, de poder expresarte lo que tú deseas. Es muy triste, no hay ninguna radio libre en todo el país, hay solamente una sola que tampoco es libre porque emite publicidad y todo esta cosa, pero que como que se permite de vez en cuando, ¿no?, como criticar un poco más, tener una visión más crítica en comparación con los otros medios, ¿no? Pero como dices tú, hay que luchar por estos medios libres, alternativos, independientes, comunitarios, dependientemente de la denominación, y nada, apoyarlos.
¿Cómo se llama, Juanita, esta radio?
Esta radio se llama, además, tiene nombre en castellano, Radio Guerrilla, con dos R's y con dos L's, y además el lema o la identificación de la radio es la única radio con cojones, y lo dicen en castellano, ¿no? Hace mucha gracia, porque claro, los que saben un poco de español sí entienden, pero los que no saben lo que quiere decir la única radio con cojones, y es de verdad que tienen la única radio con cojones, porque ellos se permiten criticando al gobierno actual y haciendo, o sea, diciendo prácticamente lo que su opinión y tomando su postura, ¿no? Pero comer libre no es del todo, podemos decir así, sino así en término en medio, digamos, ¿no? Pero es la única que puede decir que es más viva, ¿no?
Lo que me parece muy interesante, y es algo que yo creo que ahora se está empezando un poco, supongo que por eso también el interés de lo que queda de Estado, por intentar pues aplacar estos resquicios, estos flecos, como diría Muna, que quedan de un poco de libertad de expresión o de independencia económica. Cuando un medio es totalmente independiente económicamente y políticamente, pues puede permitirse el lujo de hacer muchas cosas, de experimentar mucho. Yo aquí, cuando llegué, por ejemplo, me encantó el hecho de lo que me dijeron los Juana y César y bueno, Muna y Ángel, me dijisteis, no, aquí lo que tú quieras, no hay ningún límite, no hay ningún margen, no hay ninguna exigencia, ¿no? Y eso está muy bien, porque realmente cuando tú tienes una manera de pensar o quieres hablar sobre temas que te interrogan, que te parecen injustos, pues está muy bien que tengas un sitio donde lo puedas hacer, aunque sea de audiencia minoritaria. De hecho, lo importante es poder expresar, y que quien quiera coja y quien no, pues que coja lo que le interese. Y en parte yo pienso que lo que le falta un poco a este país, que va unido un poco a la falta de crítica, a la falta de costumbre crítica que tienen los españoles, los catalanes también, es como que la televisión pública es la oficial, es la mayoritaria, y lo que es mayoritario realmente es porque es más bueno. Cuando realmente, yo recuerdo cuando empezó el movimiento 15M, cuando quería saber qué estaba pasando realmente, o me iba directamente a las manifestaciones o me ponía los streamings que salían por internet, porque, a ver, en la televisión estatal era prácticamente imposible encontrar ni media noticia, y media noticia que fuera un poco imparcial, un poco realista, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Y por ese motivo yo pienso que la gente tendría que ir acostumbrándose a elegir lo que quiere escuchar y elegir y fabricar su propio criterio y su propia información. Yo quiero saber sobre este tema, pero no encuentro en las partes donde siempre ha habido, porque ahora prácticamente no hay nada, si alguien se mira un poco la regleta de programación de las televisiones públicas, es un poco para vomitar. Y en cuestión de radio libre, ya no digo solo radio, medio de comunicación libre, como pueden ser blogs de internet básicamente, o pueden ser periódicos muy minoritarios que se imprimen con pocos medios, la gente tendría que tener un poco el hábito de buscar informaciones muy diversas, de medios muy distintos, libres, no libres, independientes, dependientes, y hacerse su propia composición de la realidad. Y para eso hay que estar bien educado, para eso hay que estar bien formado y ser un ciudadano crítico. Y es un poco lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta en este país, en países sobre todo de Europa del Sur, porque realmente somos habitantes un poco acostumbrados a, bueno, a ir sobre la marcha, a ir tirando y a no comernos mucho la cabeza con estos temas, aunque ahora ha llegado el momento de hacerlo, ¿no?
Y lo que dices tú de los vómitos y todo, cada vez que vuelvo a Rumanía y hablo con gente de ahí, dice, no quiero abrir la tele, no quiero escuchar porque me da asco. Simplemente la gente está ya harta de cada que, ay, mira, ya hablo esta cadena y ya sabes exactamente qué postura va a adoptar, a quién va a defender, con quién van a ir. Es como el pueblo, como dices tú, ya se está despertando el problema ya, que aquí por lo menos tenemos estas radios, por lo menos estos medios, también hay medios escritos o solamente radio, pero allá aún no hay nada. Entonces, claro, tú quieres ver una postura diferente de lo que está pasando y prácticamente no puedes, ¿no?
O sencillamente quieres un poquito de más profundidad en una información, en un tema. Tú miras un medio normal, estás desayunando en un bar, tienes la pantalla gigante que tienen todos ahora mientras desayunas, te pones a mirar las baterías estas de noticias totalmente inconexas y que son como pequeños apuntes. La profundidad de información, a veces te quedas como diciendo, bueno, y esto por, o sea, me faltan datos, me faltan un montón de datos, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué significa. En cambio, muchas radios libres, como la gente tiene bastante más tiempo para preparar sus programas, tiene más tiempo para buscar, para contrastar, y como mínimo las informaciones pueden ser un poquito más sustanciales, un poquito más densas y un poquito más elaboradas, ¿no? Esto es lo que la gente debería empezar a valorar.
Sí, porque además también pusiste, yo creo que el dedo en algo importante, ¿no? Como en esta cuestión de los medios de comunicación mayoritarios, o lo que más escucha la gente, lo que más tiene difusión. Y bueno, eso nos conecta realmente a lo como la cuestión de la cultura de masas. Generalmente en los medios masivos lo que circulan no son los mensajes precisamente más elaborados, de mayor contenido, de mayor información, sino de cosas bastante vacuas, que quieren ir mucho más precisamente hacia la manipulación que no hacia realmente la creación como de audiencias críticas, ¿no? Y yo creo que por eso, cuando hablamos de la importancia de estos medios libres, pues sí es que se tienen que hacer escuchar otras voces en dinámicas que precisamente no responden a la lógica de mercado. Una lógica en donde quien paga puede, y quien puede es porque quiere seguir recibiendo beneficios, ¿no? O sea, la lógica es esa, lo que los contenidos que se producen dentro de una lógica de mercado pues tienden a ser bastante pobres en ese sentido, porque la lógica de mercado solo te lleva a eso, a que quien puede pagar por poder emitir en la televisión, por quien puede pagar por un espacio en la emisión radial, bueno, es quien está allí porque quiere hacer más dinero. Y en esa lógica no hay posibilidad de aprofundizar en contenidos ni de generar realmente como una audiencia crítica. Así que
básicamente, para terminar ya, lo que me gustaría decir es que cualquier contenido de un medio masivo va dirigido a un público cuanto más amplio mejor, cuanta más audiencia mejor. Y básicamente lo que se ha hecho es, a través de estos medios, que han educado durante muchos años a la sociedad, se ha ido adoctrinando a la población para que pueda ser mayoritaria en estos contenidos. Y estos contenidos cada vez lo que han hecho es volver a la población más simple, más incapaz de seguir un contenido un poco elaborado. Por eso las radios libres, de alguna manera, pues podrían retomar esta función de reeducar a la población, hacer que para entender algo tengan que hacer un esfuerzo intelectual que los medios masivos pues no les piden.
Y además proporcionando otras informaciones distintas a las que hace circular todos estos medios hegemónicos, ¿no? Precisamente, y sin el afán, o sea, también la lógica de los medios libres, sin el afán de convencer a partir de la manipulación, sino de presentar una información lo más trabajada posible para ampliar el repertorio de opiniones y de voces con las que se puedan hacer los escuchas y que puedan construir sus propias opiniones, digamos, ¿no? También sin tratar de imponer una ideología, un pensamiento, sino de presentarlo de la forma también mejor argumentada posible también y hacer y dar voz a las voces que nos están considerando en ese en los panoramas de la creación de opinión, ¿no? Hay muchas voces, la mayor parte de las voces no están siendo escuchadas cuando se trata de generar opinión en los medios de comunicación comerciales. Así que esa es una tarea muy importante. Cuando se habla de la alternatividad, es alternatividad en ese sentido, hacer oír otras voces que no son las que están en esa lógica de mercado, que no están ligadas al poder económico. Y bueno, pues aquí vamos cerrando en este domingo primero de julio del 2012. Ya hablamos bastante de las elecciones en México, hablamos también de la situación en Rumanía, de estos los políticos corruptos, se habló también de los amuzgos de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Hablamos, cuéntenos un poco más, compañeras, de cómo estuvo aquí la parrilla del día.
Tuvimos a Gabo, que nos habló de la situación que estamos viviendo en las radios libres, que es lo que nos ocupa básicamente en Radio Contrabanda durante todo este mes. Tuvimos también
a Mariposas Dragones, que también siguió con el mismo tema, y nada, la columna de Elena.
Hicimos una comparación entre el mundo que nos espera y el feudalismo de los años 700, 800 después de Cristo, que esperemos que no tenga nada de real.
Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas dos horas de Nómada sin Tópico. Vamos cerrando, Muna.
Sí, nada más decir que estuvimos escuchando aquí a la bellísima mujer que es Umu Sangaré, esta cantante y compositora de Mali. Estuvimos escuchando también este grupo de Moldavia, Alternosfera, y un poco de músicas más, pero básicamente los que nos estuvieron acompañando a lo largo del programa fueron estas músicas y músicos. Y pues nos despedimos aquí, el grupo femenino de Nómadas Sin Tópico, Joana, Elena y Muna aquí, y los esperamos en la FM y también en internet, que nos seguiremos escuchando aquí en dos semanas. Hasta pronto.
Llegará, llegarás antes que el sol. Sé que te suena.